Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Hoy que cumpliría años Theodore Roosevelt, el expresidente de Estados Unidos, él decía que en cualquier momento de decisión, lo mejor es hacer lo correcto, luego lo incorrecto, y lo peor es no hacer nada. Buenos días. Los futuros dicen que las bolsas van a abrir en Europa este martes algo más tranquilas de cómo cerraron ayer, con caídas importantes en Wall Street, de hecho el peor día desde el mes de septiembre. Tenemos ahora mismo el futuro del mercado europeo apuntando un pequeño rebote de 3 décimas, con el futuro del Eurostoxx en los 3.106 puntos. El futuro del IBEX empieza a negociar ahora mismo con subidas de 0,5 punto porcentual para el IBEX. Serían unos 32-33 puntos, 6.809. El futuro americano viene también rebotando 3 décimas, el S&P en 3.403. Tras una sesión asiática correctiva, sin mucha profundidad, en la que se está cotizando los malos datos de la pandemia, sobre todo en Europa, que se va extendiendo sin demasiado control, y la ausencia de un acuerdo para estímulos fiscales en Estados Unidos antes de las elecciones. Lo de Europa es muy preocupante, como advierte la Organización Mundial de la Salud, que confía en que no sea necesario un nuevo confinamiento general. Europa vuelve a ser el epicentro de los contagios, según dice Mark Ryan, el director de emergencias de la OMS. Estamos muy por detrás del virus en Europa, dice. Por lo tanto, para salir adelante necesitamos una seria aceleración de lo que estamos haciendo y medidas de naturaleza más completa que se necesitarán para alcanzar y adelantarse a este virus, cuya situación en España es particularmente preocupante. Ya incluso se atisba el colapso sanitario, como dejó caer el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.
Sí. La incidencia sigue creciendo durante las próximas 2 semanas. Sí que es muy posible que a mediados o la tercera semana de noviembre estemos en una situación muy, no diría de colapso, pero desde luego muy crítica para unidades de cuidados intensivos y quizás no tanto para la hospitalización, pero también en parte para la hospitalización general.
Así que segundo día de estado de alarma en España, confinamientos nocturnos. Puede que de fin de semana las comunidades autónomas están estudiando más medidas, como dice el presidente en funciones catalán, Pere Aragonés.
La posibilidad de nuevas medidas siempre está encima de la mesa. Y lo primero que haremos es ver la viabilidad desde el punto de vista científico, desde el punto de vista sanitario.
Y atención también a otro punto de tensión de las últimas horas. China condena radicalmente que Estados Unidos haya autorizado venta de armas defensivas marítimas a Taiwán. Lo vamos a ampliar enseguida junto con la información de los mercados aquí en Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Porque en un instante estamos con Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, viendo la escena en los mercados. Con la enorme subida de la fiebre, medida por el índice VIX de la volatilidad, que ayer rebasó los 30 puntos, y ahora mismo estoy viendo el CFD en CMC Markets, que corrige algo la subida, corrige algo más del 2%, pero ojo que sigue en 30,72, que sigue marcando territorio de curvas en los mercados, de los que contaremos más detalles enseguida, según nos acerquemos a la apertura de las bolsas. Iremos también hablando de las noticias empresariales, entre las que están los resultados del Banco Santander, con las ganancias o las pérdidas, según miremos. Beneficio ordinario que sube a 3.658 millones de euros hasta septiembre, es un 33% menos de lo que ganaba hace un año, pero es que el beneficio atribuido es una pérdida de 9.000 millones de euros, pues por las provisiones por el COVID-19, sobre todo, entre otras cuestiones. Hay más resultados, de ellos también seguiremos hablando. Al tiempo que seguiremos las otras claves del mercado, y ahí no perdemos de vista el comportamiento de las divisas del eurodólar a 1,1830 en las pantallas de XTB, rebotando ligeramente, o del petróleo, que está hoy también recuperando parte de lo que perdió ayer, rebote del 1%, o de la onza de oro, que en las pantallas de Degusa sube 2 décimas a $1,909. Veamos las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín. En particular, Miguel, ¿qué es lo que ha vendido Estados Unidos a China que ha desatado esta nueva tensión?
Pues material militar por 2.400 millones de dólares, son 100 sistemas de defensa marítima Harpoon y 400 misiles. El gobierno chino ha anunciado la imposición de sanciones a los fabricantes de este sistema de misiles, que son Lockheed Martin, Boeing Defense y Raytheon, así como a personas u otras entidades que hayan desempeñado un papel activo en este proceso. Ahora la venta tiene que pasar por el visto bueno del Congreso norteamericano, pero dice la Casa Blanca que lo que hacen es dar material necesario para permitir a Taiwán mantener una capacidad de autodefensa suficiente.
Protesta oficial de China tras la venta de armas estadounidenses a Taiwán. Y centrémonos ahora en la pandemia, en los últimos datos, que en España disparan los contagios. Recordamos, durante el fin de semana, otro nuevo récord, 52.200 contagiados, 279 fallecidos.
Y la cifra total roce ya el 1.100.000 y los fallecidos superan los 35.000. Por comunidades, País Vasco es la que más nuevos positivos ha confirmado, seguido de Aragón, Cataluña, Galicia y Navarra, que son las cinco primeras. La incidencia pasa cada 100.000 habitantes de 361 a 410. La ocupación hospitalaria sube al 13,7% y la de las UCIs al 24,2%.
Y hoy, reunión del Consejo de Ministros, se aprobará el borrador de presupuestos generales del Estado para el próximo año. Hubo problemas hasta última hora de la noche porque Unidas Podemos quería colocar en ello algo que el Gobierno parece aceptar para desarrollar en los próximos cuatro meses, que es la limitación de la subida de los precios de los alquileres y facilidades para el acceso al ingreso mínimo vital.
Lo conoceremos a las 9 de la mañana con la comparecencia conjunta de del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Y hoy también veremos al Pacto de Toledo aprobar el informe de evaluación y reforma del sistema de pensiones, que creo que recoge Sara Bot en la agenda de este martes. Hola, Sara, muy buenos días.
Muy buenos días. Venga, que vamos con las citas de la agenda macro, que empiezo en España, ya que el Consejo de Ministros prevé aprobar el proyecto de presupuestos generales de 2021. El INE publica la encuesta de población activa del tercer trimestre, la EEPA. En Francia también se publican datos de empleo y en la zona euro cifras de masa monetaria de septiembre. En Estados Unidos se conocerán los pedidos de bienes duraderos, los precios de las viviendas de agosto y la confianza del consumidor de la Conference Board. El Banco Santander, que ya ha presentado sus resultados, celebra junta de accionistas. También publican Indra, CIE Automotivo, Microsoft, entre otros. También el Pacto de Toledo aprueba hoy su informe de evaluación y reforma del sistema de pensiones. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a la jefa de estrategia de JP Morgan para que nos cuente si ve chungo el panorama económico. Uf, este técnico. He dicho chungo, no los chunguitos. Jeje. Definitivamente estoy fatal. Chao.
Ya te veo. Y luego, tras Lucía, estaremos en la gran tertulia de la economía con Manuel Romera, Hermenegildo Altozano y Carmen Morales para dar contexto a las noticias del día. Antes, vamos a echar un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. En Málaga, en la A357, en el acceso al Parque Tecnológico, hay retenciones de importancia en ese acceso a la capital malacitana. En Murcia, un accidente en la A7, en Lebor Alto, hacia la capital murciana. Y además, en Barcelona, en la B20, una colisión de entrada en Hospitalet. En Madrid, ahora apuntan los accesos a Dos Torrejón, la A4 en Valdemoro y en Pinto, A42 en Parla y Fuenlabrada, la A5 en Alcorcón y la A6 desde Las Rozas hasta el plantío. Densa de salida la A3 en Rivas hacia Madrid y además hasta ahora por averías en Sevilla, la A4 en el aeropuerto de entrada, en Murcia, en Lorca, en la A7 en sentido Almería y además en Cantabria, en Islares, en la A8 y otro vehículo averiado hacia Bilbao.
Capital Radio, la genuina radio económica.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
¡Todo el mundo a la mesa!
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900 400 910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Los entornos en las grandes ciudades están cambiando. Y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega, queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista. Cada martes a las 8:30 de la tarde en El Balance, Capital Radio.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Está deteriorándose la escena que vivimos con el aumento de los contagios de la pandemia, con el retraso del estímulo fiscal que estaban pues esperando los americanos para antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre. ¿Puede cambiar esto? ¿Debe cambiar esto nuestra visión del mercado, la estrategia que estamos siguiendo para invertir? Vamos a hablar de ello con nuestra invitada capital, con la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Porque sí es cierto, ¿verdad?, que la sesión de ayer de Wall Street fue algo negativa. No estamos cerca de los mínimos, pero se ha deteriorado un poco la perspectiva, o no demasiado. ¿Cómo lo ve el equipo de estrategia de JP Morgan?
Bueno, yo creo que hemos comentado aquí hace un par de ocasiones que uno de los factores, que había varios factores que teníamos que monitorizar porque era probable que provocaran volatilidad. Y yo creo que, bueno, pues que se está cumpliendo. Por un lado, las elecciones en Estados Unidos, cada vez queda menos tiempo, son la semana que viene y lógicamente pues veremos algo de volatilidad. También el tema de los estímulos, para nosotros es clave que se apruebe una segunda tanda de estímulos en Estados Unidos para que se materialice esa recuperación, pero la realidad es que hasta ahora no se han puesto de acuerdo. Esperemos que una vez pasen las elecciones pues se consigan poner de acuerdo. Y luego ya el último tema de los rebrotes, claramente en Europa están perjudicando en las últimas semanas los datos macro, estamos viendo como algo empeoran, pero yo creo que todavía hay que ser optimistas y que esa recuperación se está materializando.
Esto nos conecta directamente, claro, con los estímulos fiscales y en Europa con las expectativas de acción del Banco Central Europeo. ¿Se esperan nuevas medidas de estímulo que aumente de alguna forma la potencia de fuego en la reunión de diciembre?
Hay reunión esta semana y hay reunión en diciembre. Nosotros pensamos que va a aguantar hasta diciembre para anunciar medidas. Por un lado, va va a esperar por distintas razones, porque yo creo que quiere comprobar cómo las medidas de confinamiento parciales que están estableciendo los gobiernos, si están funcionando o no, y si se están controlando los rebrotes o no. Y luego yo creo que también quiere esperar a ver el resultado de las elecciones americanas y cómo evolucionan los mercados. Por lo tanto, yo creo que todavía tiene margen para poder esperar y va a preferir actuar en la reunión de diciembre cuando tenga algo más de visibilidad de cómo están las cosas.
Sin embargo, hay cosas interesantes que están ocurriendo en los mercados ahora, Lucía, como son anuncios de nuevas salidas. De hecho, hoy contábamos cómo se está ya preparando, calentando motores, la mayor salida a bolsa de la historia, que es la de Ant Financial, del grupo financiero chino, que va a debutar en las bolsas de Hong Kong y Shanghai. También aquí mañana hay un debut en la bolsa española. Sí que hay actividad, ¿verdad?, de salidas a bolsa, y sí que hay demanda para las novedades.
Claramente eso lo estamos viendo, y de hecho dentro de nuestra gama de fondos, pues algunos fondos que invierten en este tipo de estrategias pues están funcionando bastante bien en lo que va del año. Yo creo que había compañías que estaban en disposición de poder hacer este tipo de operaciones y que han sido bien reconocidas por el mercado, con lo cual a nosotros nos parece que es una sensación de que el mercado está funcionando bien.
Viendo todo esto en contexto y conforme venimos hablando, ¿no sería de momento una ocasión para variar la estrategia o para cambiar algo las posiciones?
Bueno, yo creo que no, y yo creo que siempre hay que tener un horizonte temporal de medio y largo plazo. Nosotros ya avisamos que no descartábamos volatilidad en algunos momentos del último trimestre, pues por los temas que hemos comentado, los rebrotes, las elecciones, los planes de estímulo, pero seguimos estando positivos en nuestras carteras en renta variable, porque hay que tener esa visión de medio y largo plazo, y en ese medio y largo plazo nosotros seguimos pensando que esa recuperación va a continuar materializándose, que no sea una recuperación en V, yo creo que ya lo habíamos comentado hace tiempo, pero sí que estamos viendo una recuperación que continuará materializándose a lo largo del año que viene, y en este escenario nosotros pensamos por lo que hay que apostar es por la renta variable frente a la renta fija.
Y poniendo nombre y apellidos, ¿qué tipo de fondos de inversión particularmente estarían en esta línea de estrategia?
Bueno, pues yo creo que ahí hoy en día no cabe duda que hay que tener un enfoque flexible que nos permita adaptarnos a las distintas oportunidades y a los distintos escenarios que van surgiendo. Y dentro de nuestra gama de fondos, ahí tenemos unos fondos muy flexibles, que es la gama de fondos macro, que lo hay desde el más conservador al más agresivo, y también un fondo dentro de esta gama sostenible, que la realidad es que este año lo están haciendo muy bien por ese mandato flexible en el que el gestor ha sabido pues cuando había que reducir riesgo en carteras y cuando había que volver a tomar posiciones en renta variable, y la verdad es que los tres fondos llevan rentabilidades muy atractivas este año.
Así que flexibilidad, responsabilidad, inversión socialmente responsable son las notas dominantes que no cambian. Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, gracias por compartirlo en Capital Radio. Que vaya bien el día.
Gracias a vosotros.
Es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Tienes dudas de cómo se va a comportar el mercado? ¿No sabes dónde poner el stop loss o si ese valor superará la resistencia? Todos los días, de 9 y media a 10 de la mañana con Luis Vicente Muñoz y de 6 a 7 de la tarde con Marta Isern, los mejores analistas están en Capital Radio. Envía tu consulta a oyentes@capitalradio.es, una nota de voz a nuestro WhatsApp 687-050-600 o si quieres participar en directo, llama al 91-283-3333. Capital Radio, economía.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. estardondeestes.com.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede, con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo, entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online.
El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Vamos a saludar, a ver cómo se encuentran nuestros contertulios esta mañana. Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Pues expectante porque la agenda de hoy es muy, muy importante. A partir de las 9 empiezan a pasar un montón de cosas que llevamos tiempo, de las que llevamos tiempo hablando, ¿verdad? El tema de los presupuestos empieza a mover, la renovación y la reforma del Pacto de Toledo. Y luego semana fundamental previa a las elecciones americanas. O sea que estamos en unos días clave para lo que va a pasar en los próximos años, incluso.
Sí, tienes razón. Día crítico hoy por la agenda, efectivamente. Hermenegildo Atozano, abogado de Berenberg. ¿Cómo estás, Hermenegildo?
¿Qué tal, Luis Vicente? ¿Cómo estás tú?
Pues bien, viendo si los borradores tienen visos de convertirse luego en leyes de verdad. Me refiero al de los presupuestos.
Bueno, vamos a ver si la aritmética parlamentaria sale y vamos a ver si resulta que para hacer que eso no es lo de aquella manta corta que cuando te cubre los pies te deja el pecho descubierto y a la inversa. Es decir, porque habrá en determinadas partidas que requieran el concurso de varios votos, pero que tengan criterios enfrentados. Yo no veo al PNV votando determinadas propuestas auspiciadas por Podemos, ni veo tampoco a Ciudadanos apoyando determinadas propuestas que pueda aprobar Esquerra Republicana de Cataluña. Con lo cual, yo no sé si se va a seguir produciendo la extensión de la larga sombra de Montoro y vamos a tener una prórroga de presupuestos.
Bueno, y está con nosotros Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto de Empresa, que imagino ya habrá examinado los datos, las cuentas del Banco Santander. ¿Cómo estás, profesor? Muy buenos días.
Buenos días, Vicente. ¿Todo bien? ¿Y tú?
Pues bien, bien. No sé si esto podemos aplicárselo a las cuentas del Santander. ¿Te ha dado tiempo a echarles un vistazo aunque sea en diagonal o todavía no?
Bueno, en muy diagonal porque acaban de salir, pero vamos, lo importante de las cuentas es que vuelve a beneficios. Y yo creo que lo más importante es que los ratios de solvencia del Santander pues vuelven a estar relativamente bien, es decir, han subido. No obstante, ¿qué te voy a decir? Después de haber anunciado un ERE, un expediente de regulación de empleo, por 3.000 trabajadores, tampoco está la cosa para tirar cohetes, ¿no? Entonces lo que hay que pensar es que bueno, los bancos están pasándolo muy mal, Luis Vicente, y yo creo que con tipos de interés tan bajos, con situación precaria de rentabilidades, con formatos de solvencia, con reguladores cada vez más exigentes, con estructuras de personal que están aguantando el tirón y siguen siendo la parte más importante de la reducción de costes, y con un incremento de ingresos que en el caso de Santander ha existido, pero con unas ciertas limitaciones porque ha sido bastante leve, pues al final todo esto unido pues no es la mejor de las situaciones. Por eso está habiendo fusiones, como tú bien sabes, y si quieres pues comentamos esto a lo largo de la tertulia.
Claro, claro. Yo creo que es un elemento esencial, ahora que tenemos detalles de cómo le han ido las cuentas al Santander, en las que, bueno, mirando datos de 9 meses, hay que encajar la provisión que ya hiciera de los 1.600 millones de euros por el COVID-19 y bueno, también los desajustes que puede haber al calcular la actualización del Fondo de Comercio que se hizo el año pasado. Al final todo esto, claro, en las cifras impacta y se nota sobre todo en el beneficio atribuido, que es un negativo de 9.000 millones de euros. A mucha gente le chocará ver esta caída del beneficio atribuido de 9.000 millones cuando el ordinario es una ganancia de 3.660. Aún así, un 33% menos que el año pasado, ¿no, profesor?
Al final, el tema que dices de las provisiones es un tema interesante, ¿no? Al final, eso no corresponde al COVID, ¿eh? Corresponde a activos que estaban sobrevalorados contablemente y que en un momento dado ha habido que amortizar por lo menos una parte de ello, ¿de acuerdo? Lo cual, al final, lo importante de las cuentas del Santander, yo creo que es que siga en su senda de incremento de ingresos, que evidentemente tengamos que asumir todo tipo de provisiones, que a la vez tengamos una reducción de costes suficientemente importante y que a la vez la gestión de los márgenes y de los beneficios sea suficientemente altos como para que la rentabilidad sea aceptable. O sea, una rentabilidad como la de Santander, dando rentabilidades en el torno del 5 o el 6% sobre fondos propios, cuando la rentabilidad que estaba esperando el Santander para esta época era un 12, 13, 14%, pues imagínate lo que es para un accionista. Pues claro, ahí está el reflejo de las caídas en bolsa de todos los bancos, no solamente del Santander, a lo largo del año, y de una manera, pues la verdad es que, como mínimo, alterada. Y al final todos somos bancos, y bien sabes tú que yo siempre pienso que jugar demasiado con fuego puede ser quemarte, ¿no? Y ya ocurrió con el Banco Popular, y lo que es menester es que con este COVID y con esta situación sobrevenida en la que los bancos todavía les cuesta mucho más, porque además ni siquiera una esperanza de subida de tipos de interés para poder establecer un poco más de negocio y de margen financiero, ¿no? Con lo cual, pues también eso todavía socava más y es más duro para cualquier planteamiento a medio plazo, para evaluar y valorar esos bancos de manera y de medida suficientemente lógica, ¿no? Yo creo que todo el mundo está muy preocupado, por eso hay un ERE de 3.000 personas, ¿no? Es decir, después de todo el detrimento que hemos tenido de prejubilaciones, de bajas incentivadas en el Banco Santander y en otros bancos españoles, pues vemos que no tiene límite, es decir, que volvemos otra vez a un ERE de otras 3.000 personas con todo lo que conlleva y con todo lo que implica, no solamente de desgaste y de coste personal y de coste familiar de un montón de gente, sino en el fondo que también las acciones dicen dónde está el límite y verdaderamente cuándo van a aparecer los brillos más positivos. Aún así, también hay que decir que el beneficio ha sido un poco mejor, ¿no?, de lo esperado, y eso, bueno, pues también hay que intentar darle positividad.
Sí, sí, hay gestión ahí, pero claro, nos hace elevar la pregunta a la mayor. ¿Es la fusión que se está acelerando entre los bancos una solución cuando parece que el problema es el mismo para todos, verdad, Hermenegildo? ¿No será una forma de camuflar una escena que es muy preocupante en realidad?
Bueno, yo creo que la lógica de las fusiones, lo que hay detrás es una, lo que los cursis llaman las sinergias, ¿no? Es decir, de aprovechar las ventajas que tiene sumar, en este caso, 1+1 para que dé lugar a 3. Pero claro, para que dé lugar a 3 lo que hay que hacer es restar, y lo que hay que hacer es cerrar sucursales, echar gente a la calle, reducir costes fijos, porque es verdad que, como decía Manuel Romera, los márgenes son estrechos, pero no es menos cierto que hay otros actores que están comiéndole la merienda a los bancos. Y tu pregunta entre la gente joven sobre la popularidad de una aplicación que se llama Revolut y cómo están utilizando Revolut para mandarse dinero unos a otros totalmente al margen de la banca tradicional, o la agilidad que tiene determinados productos de fintech, ¿no? De financiación tecnológica o digitalización, donde pues resulta que los bancos arrastran todavía modos muy del siglo pasado, incluso del siglo XIX, y hay otros actores pues que están accediendo a vías de financiación sin todo lo que conlleva el lastre de regulación que tienen los bancos. Entonces yo creo que aquí vamos a tener un futuro con actores nuevos. Va a haber empresas globales, como es el caso de Amazon o como es el caso de Google, que van a ser actores muy importantes en la financiación, en el sector financiero, y eso va a cambiar mucho el panorama. Yo creo que las fusiones empiezan a ser, en algunos casos, una tabla de salvación para evitar que se produzcan situaciones como la del Banco Popular.
¿Cómo lo ves tú, Carmen Morales?
Hay un sistema. Me sorprendía ayer leer la protección que tienen ahora las empresas del IBEX 35, ¿no? Precisamente ante fusiones y adquisiciones, o ante OPAs, mejor dicho, por OPAs parte externas, de capital, ¿no?, extranjero, OPAs externas, sí. Estamos en esta, digamos, artificialidad del proteccionismo, ¿no? Igual que todas las medidas que se están tomando ahora relacionadas con los ERTEs, etcétera. Es una, digamos que es una extensión hacia futuro, ¿no? Es como darle un patadón para adelante y extender todas las consecuencias de todos los actos que se han tomado, las decisiones equivocadas, generalmente, ¿no?, que se han tomado en estos últimos meses. Entonces, a mí personalmente me da una sensación de provisionalidad enorme. Es que vamos a pagar las consecuencias de todo esto, pues al cabo de pues hasta dónde llegue, ¿no?, la extensión de todo. Me preocupa especialmente hoy todo el tema, por supuesto, de los 6 meses estos, de la extensión hasta mayo del estado de alarma. Yo creo que es un tema tremendamente preocupante. Estamos en una situación en la que obviamente se va a legislar a golpe de decreto. Y eso va a tener muchas consecuencias negativas en todo, no solamente para empresas, sino para economía, para empleo, etcétera, ¿no? Entonces, este es un panorama bastante desolador y sobre todo preocupante desde mi punto de vista.
¿Estáis de acuerdo?
Bueno, yo lo que diría es que no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de enorme miedo, lo vemos en los mercados, de enorme volatilidad, de gran sensación, ¿no?, de que no, nada está controlado, pero precisamente es el momento en el que se hacen los mejores negocios, con lo cual hay que pensar también en la parte positiva, ¿no? Yo creo que cuando las bolsas bajan y tienen una situación como la actual, pensando que en algún momento aparecerá una medicina o una vacuna o lo que fuere, ¿no?, para que este virus se controle, evidentemente lo que hay que pensar es que por eso que estoy diciendo es por lo que la OCDE, por lo que el FMI, por lo que cualquier cintante está diciendo que el año que viene va a ser espectacular. Incluso el propio España, que el FMI lo ha castigado especialmente porque lo ha dejado en el mismo decrecimiento del 12,8%, le han subido en el crecimiento del año que viene del 6,2% al 7,2%. Y eso es lo que hay que pensar, que igual que estamos todos de acuerdo en que la bajada de un 12,8 es un desastre absoluto y es un incremento de la tasa de paro de manera exacerbada y muy, muy, muy dura, también estaremos todos de acuerdo que cuando la economía crezca al 7,2, pues se generará empleo de una manera muy, muy, muy importante, ¿no? Y luego, si me dejas que comente también algo que ha dicho Hermenegildo, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y es que a los bancos les están comiendo la tostada los negocios digitales, ¿no? Los fintech, los crowdfunding, los crowdlending, todo lo que implica la estructura digital. Yo creo que en parte lleva razón de que eso es algo de futuro, que llegará, pero yo creo que todavía verdaderamente no se ve de una manera tan tan intensa. Yo creo que los bancos están mucho más centrados en el tema de los márgenes. Y siendo también realistas, yo creo que los bancos son los primeros que están dándose cuenta de eso, ¿no? Entonces, pues no sé, en el caso de la digifilosofía, ¿no?, que decía el Banco Santander, pues están intentando por todos los medios adaptarse a esa tecnología digital, a un montón de herramientas digitales que cada vez más están fluyendo. Y evidentemente también competir ya no solamente con ese formato de banca minorista y banca al por menor, sino también en banca de empresas, que las empresas pues también acuden a mercados de capitales, que eso sí que empieza a ser también muy, muy preocupante, ¿no? Cuando antes una empresa mediana acudía a su Banco Santander o a su BBVA o a su Caixa a recibir el dinero en financiación y el pool bancario era un grupo de bancos que le dejaban la financiación, ahora nos encontramos un montón de mercados de capitales que existen y que también con ellos hay que competir. Pero vamos, yo creo que la base es que la sustancia, la materia prima, está muy perjudicada. Cuando el Euribor está en negativo, en un menos 0,4%, ¿cómo vas a ganar dinero tomando y prestando dinero? Es dificilísimo hacerlo, a no ser que tú logres márgenes importantes en un mercado que verdaderamente además tampoco los da. Entonces, yo creo que al final es un cúmulo de muchas cosas y el futurible de la filosofía, pues habrá que ver cómo juega, ¿no?
Sí, a mí me encanta tu optimismo, Manuel, y además me parece, estoy totalmente de acuerdo que todo lo que baja sube y obviamente después del batacazo tan espectacular que nos vamos a dar, de alguna manera habrá que reflotar. Pero
Carmen,
el impacto que
Carmen,
esto está teniendo...
Somos del IE, y eso es lo importante.
Debe ser
somos
eso.
Del IE, somos
debe ser eso, sí. ¿No? Debe ser eso, bueno, pero bueno. En este momento no comparto tu planteamiento, porque evidentemente el desastre que esto está teniendo en sectores clave de la economía española, que son pues evidentemente los autónomos y todas las consecuencias que van a borrarlos de la faz de la del terreno competitivo, ¿no? Más luego sectores como el turismo y la dificilísima recuperación, porque mientras se estamos perdiendo todo el turismo en España, alguien lo tendrá que retomar. Esto no es tan sencillo como que dejan de venir y luego ya vendrán por sus mismos fueros. Es decir, el sector, evidentemente el sector de la automoción, etcétera. Discúlpame que no sea tan optimista como tú y además esto tendrá otra serie de consecuencias muy graves a la hora pues de las fuerzas de la economía, ¿no? En España, de dónde se queda el peso, es en la financiación europea y quién va a pagar después todas todos los préstamos estos que nos están dando. Nos vamos a hipotecar por 25 años como mínimo. Entonces, yo discúlpame, pero el optimismo lo veo bastante difícil.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carmen. Es decir, yo no entiendo por qué hay alguien que puede hacer una predicción de que el año que viene vamos a crecer espectacularmente cuando han sido incapaces de predecir que iba a ocurrir lo que ha ocurrido. Es decir, yo creo que el futuro ha dejado de ser lo que era y al final lo que tenemos es una incertidumbre permanente. Y esas predicciones o esas previsiones de crecimiento se asientan en dos premisas que a lo mejor o a lo peor no se van a cumplir. Una, que se van a mantener así las cosas, es decir, el rebus sic stantibus. Y segundo, que va a aparecer una vacuna que va a ser la panacea de la prevención y de la cura del virus. Y por otra parte, que no van a aparecer nuevas pandemias, sobre todo cuando se trata de pandemias fabricadas en un laboratorio. Entonces yo creo que hay que ponerlo muy en sordina y hay que prepararse tanto materialmente como psicológicamente para un escenario muy sombrío. Es decir, yo creo que la esperanza está muy bien tenerla y nadie puede vivir sin esperanza y sin ver la luz al final del túnel, pero yo creo que el momento exige realismo y no exige la proclamación o la proclama ideológica, que es lo que está pasando ahora mismo. Yo creo que enfrentamos una situación gravísima. Como bien decías, va a haber muchos puestos de trabajo que van a desaparecer, va a haber muchos negocios que van a desaparecer. España se da cuenta de su gran debilidad al haber fundamentado gran parte de su estructura y de su tejido empresarial en torno al turismo. Eso está muy bien, pero no solo eso. Y entonces quedarte ahora mismo con un 15%, que ya será más de reducción de tus ingresos y reducción del componente fundamental de tu Producto Interior Bruto, pues no deja de ser un serio toque de atención para empezar a mirar hacia otro lado. Yo creo que tener esto es un replanteamiento general y no basta con meras medidas paliativas de financiaciones que se van a pagar en el futuro. Yo creo que tenemos que hacer una reestructuración mucho más seria y esto abarca a todos los ámbitos de la vida, no solamente al ámbito económico.
¿Cómo hacerlo? Pues enseguida escuchamos la idea que ha compartido Ana Botín, por cierto, la presidenta del Banco Santander, aquí en Capital, la Bolsa y la Vida.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es tener un asistente de voz que te entienda. Bianca es el asistente de voz de Bankia que te ayuda a operar para hacerte la vida un poco más fácil. Puede ayudarte a hacer un Bizum, pero no creo que tenga la respuesta de por qué Miss Universo siempre lo gana alguien de la Tierra. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Hoy con Carmen Morales, con Hermenegildo Altozano y con Manuel Romera. Ya les adelanto que las bolsas van a abrir en 19 minutos con suave rebote en Europa, en torno a las 2 décimas para el Eurostox, en torno a las 9 décimas más rebote viene en el IBEX, que está marcando el futuro los 6.838 puntos. Y hablando de la gente que le interesa la inversión, esto.
Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo. XTB pone a tu disposición la mejor oferta. Compra y vende acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisión. Comprueba lo que te contamos en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Estamos todos de acuerdo en que esta crisis nos obliga a cambiar la gobernanza del mundo en su conjunto. Fíjense lo que decía Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, ante la OCDE.
Collaboration between public and private sectors, security, efficiency, transparency, sustainability and inclusion. All concepts that will be even more pressing, both for governments and for us in the private sector, in this new world.
Dice que la colaboración entre los sectores públicos y privados, marcados por la seguridad, la eficiencia, la transparencia, la sostenibilidad y la inclusión, estos conceptos deben estar ahora más presentes entre los gobiernos y también en el sector privado en este nuevo mundo. ¿Seremos capaces de gobernar de esta manera, de esta nueva gobernanza? ¿Cómo lo veis, Carmen?
Pero si se ha cerrado el portal de la transparencia, por empezar por uno de los valores que ha mencionado Ana Botín. Es decir, si esto está fenomenal, pero es que no tenemos quien lo haga. Es decir, estamos, y perdón por la expresión, pero poniendo a la zorra a cuidar a las gallinas. Es que en esta situación da terrible miedo que se vaya a hacer, pues eso, en estos próximos 6 meses en los que se pueden tomar todo tipo de situaciones sin ningún tipo de control parlamentario, o sea que nos ponen una situación pues muy cercana a lo que se hace pues en una dictadura y además pues manejando unos dineros que vienen de Europa que habrá que devolver en algún momento a distribuir entre las comunidades autónomas. O sea, es que todo este panorama es tremendamente desolador. Entonces, transparencia fenomenal, pero la eficiencia, el criterio de eficiencia, ¿qué nos establece? Está muy bien que las empresas y todas las empresas tienen criterios de eficiencia, pero el gobierno no tiene criterio de eficiencia. Tiene gobierno de permanencia, tiene criterio de permanencia. Entonces, ya. A mí todo esto realmente no estamos hablando en los mismos términos. Las palabras no carecen de sentido porque no tienen la misma acepción desde el punto de vista de las administraciones, desde el punto de vista de la empresa privada. Entonces, aquí yo creo que es algo que no tenemos, es realmente confuso y preocupante.
Manuel Romera.
Bueno, yo lo que diría es que la transparencia es la base de todo, ¿no? Y que al final lo que tenemos que intentar pensar es que toda la estructura político-económica que hoy en día estamos viendo y que hoy en día estamos gestionando dentro del mundo en general, pues no creo que sea que vayamos a ir a una estructura totalitaria ni a una estructura poco lógica de desarrollo de lo que significa y de todo lo que es estructura y todo lo que de oro, la productividad que de la que hablábamos antes es la base de todo, ¿no? Es decir, al final me acabo de entender, y en palabras de Ana Botín lo que quería decir es que veamos el mundo hacia adelante, veamos el mundo como estructura, como desarrollo, como productividad, como generación de valor, como competitividad, que de esa positividad hablaba yo. Es decir, yo no hablaba de que no estemos en crisis, es evidente que estamos en crisis y es evidente que tenemos una situación difícil y una situación que va a hacer padecer e incrementar las tasas de paro, e incrementar la deuda pública e incrementar el déficit público. Nos hemos quejado tanto en tu programa, lo evidente. Una cosa es eso y otra cosa es pensar que esto va a descarrilar como sistema, que es poco menos que lo que parece traducirse, ¿no? Alguna de las palabras de Carmen o de Hermenegildo. Yo creo que esto no va a descarrilar, porque si descarrila el mundo, pues entonces apaga y vámonos, no hay nada que cuestionar. ¿Me explico?
Hermenegildo.
Sí, mira, a mí yo que me perdone Ana Botín, ¿no? Pero yo creo que sus discursos son los típicos discursos enlatados hechos para ocasiones como la que propicia ese discurso. Es decir, ante la OCDE, lleno de flatus vocis, de conceptos polisémicos, y a mí me preocupa particularmente que cuando desde el sector privado hablan de colaboración público-privada, a mí se me traduce rápidamente en subvención, en ayuda, en más impuestos, en intervención del Estado en la economía. Es decir, nadie, en cuando las cosas van bien, ningún actor del sector privado reclama la intervención pública. En cambio, cuando las cosas van mal, parece que la intervención pública, que significa utilizar el dinero de los demás para la propia cuenta de resultados, pues es lo que se pone de moda. Entonces, todos los sectores son estratégicos, todos los sectores son sistémicos, todos los sectores son muy importantes. Más allá de esta cuestión, yo creo que ahora mismo lo que existe es un gran despiste. Es decir, la brújula pues apunta a un norte muy desconocido, y entonces por eso se improvisa y por eso se están utilizando mecanismos de inmediatez, pero no mecanismos de medio y largo plazo, entre otras cosas porque el medio y largo plazo se desconoce. ¿Que probablemente no haya alternativa? Pues no lo sé, pero lo que sí es cierto es que estamos ante una gran incertidumbre y que seguramente la medicina que haya que administrar en este caso al enfermo no sea más heroína al heroinómano o más cocaína al cocainómano, es decir, no seguir inyectando con dinero gratis y fácil cualquier tipo de actividad, porque es que en esta crisis por el camino se va a quedar gente, y entonces lo que tenemos que plantearnos es cómo va a ser el panorama después de esta guerra silenciosa, pero no tratar de mantener con una respiración asistida a sectores de actividad que están moribundos o que van a morir en cualquier caso, porque eso significa detraer recursos de otros sectores de actividad que van a ser pujantes y que van a tirar para adelante.
La reflexión más necesaria que nunca, con inteligencia, en estos momentos complicados que estamos viviendo, en la gran tertulia de la economía. Hoy nos han acompañado Hermenegildo Altozano, Manuel Romera y Carmen Morales. Gracias a los tres. Cuidaos mucho.
Muchas gracias. Igualmente. Buenos días.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
Capital. La bolsa y la vida.